Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en un episodio más de Podmax. Ya saben, mi nombre es Maxia Frausto y hoy nos encontramos aquí con Carmen. Carmen Campos, que es una gran mujer con muchas cosas que nos va a compartir el día de hoy. Y Carmen, bienvenida.
Muchas gracias, Max. Buenas tardes. Gracias
Buenas tardes.
por la invitación y por tomarme en cuenta para formar parte de tu proyecto.
No, muchísimas gracias a ti, Carmen. Carmen, siempre empiezo con esta pregunta, con esta de que quiero que se describan las personas, los invitados. ¿Quién es Carmen? ¿Cómo nos describes a Carmen para que también el público te pueda conocer más?
Ya, pues yo creo, mira, creo que Carmen es una mujer que está en constante construcción, aprendizaje. Soy una mujer que me gusta aprender, me gusta experimentar, soy muy curiosa, me gusta investigar, me gusta el silencio también y la quietud, la calma, me gusta acompañar, soy una persona pues muy sensible, pero no por ello débil, ¿no? Me parece que esa sensibilidad me ayuda también a conectar con las personas.
Qué padre, sí, justamente, pues Carmen es una profesional en el área de la psicología, es tanatóloga y por eso también, bueno, entre tantos temas que quisiera platicar contigo, Carmen, hoy vamos a platicar del tema de los duelos. Tú que eres experta, ¿cómo describes un duelo?
Un duelo es el proceso que viene posterior a una pérdida. Eso es un duelo, es el proceso que viene. Toda pérdida viene acompañado de un duelo. Y bueno, cada duelo es distinto, cada persona pasa por momentos diferentes, aunque tenemos ciertas cosas en común y compartimos ciertas cosas que se han descrito en la teoría, cada persona atraviesa el duelo de manera diferente. Y bueno, desde el área de la tanatología, pues me encargo de acompañar a la persona a entender un poquito lo que le está sucediendo, a transitar por el dolor. A veces creemos que el duelo es específicamente tristeza, y en el duelo ocurren muchísimas cosas. Es uno de los momentos de mayor incertidumbre para el ser humano y también uno de los momentos en los que el ser humano experimenta más estrés.
Oye, Carmen, cuando justo hablamos de tanatología o cuando lo escuchamos y el tema de los duelos, siempre lo asociamos justamente, tú me dices de la pérdida, ¿no? Pero justamente lo asociamos con el rollo de la muerte y esas cosas. ¿Se refiere más a eso o en general las pérdidas?
Bien, sí, qué bonita pregunta, Max. Realmente la tanatología abarca la tanatología clínica, porque hay diferentes enfoques para la tanatología, pero la tanatología clínica abarca o estudia el proceso de duelo después de una pérdida, pero cualquier tipo de pérdida. Puede ser desde una pérdida de una relación, puede ser la pérdida por muerte de algún ser querido significativo, puede ser por la pérdida de un negocio, puede ser por la pérdida de algún miembro del cuerpo, de la salud, es cualquier tipo de pérdida que refiera a un duelo.
Y en tu experiencia en esta bonita carrera, que yo creo que siempre te deja muchos aprendizajes y también, bueno, no sé cómo lo vivas tú, pero pues me imagino que también luego esas partes de estar acompañando a alguien que está pasando por un proceso difícil, no sé, el tema de las emociones, cómo lo vives tú, cómo es de que te contienes para poder seguirlos acompañando y no como dejarte caer o abandonar, tirar la toalla.
Claro, mira, creo que las personas cuando buscan un tanatólogo es porque realmente ya está siendo muy difícil el duelo, porque están pasando por muchas cosas que es difícil de procesar. Pero cuando una persona viene a mí y está enfrente de mí, yo la veo como una persona capaz, capaz de procesar o de transitar ese momento. Yo solo me encargo de acompañar, realmente mi labor nunca es como quitarles el dolor o quitar lo que están sintiendo, sino acompañarles a transitar, incluso a entender lo que están pasando. Y creo que eso es lo que me ayuda también a no caer. El que los veo y empiezo a poderles espejear eso que yo veo, estas cualidades, esas virtudes, las fortalezas, lo que sí tienen, a pesar de lo que han perdido o de la situación que estén viviendo. Lo que sí veo en ellos y que les ayuda a mantenerse de pie.
Yo creo que por eso es como justo importante de que sean ellos, ¿verdad?, quienes busquen como esta ayuda o este acompañamiento.
Así es, tiene que surgir de la persona. Luego ya se ha puesto como, como que se ha popularizado, ¿no? Que te mandan a terapia o te mandan
Sí,
con
exacto.
el tanatólogo, y tiene que surgir de la persona, tiene que ser un interés genuino. Y sobre todo, yo creo que en los duelos, cuando la gente está tan vulnerable, cuando la persona se siente tan confundida, con tanta incertidumbre, creo que tiene que ser algo muy genuino, tiene que salir de la persona, el querer compartir lo que le está sucediendo, porque como te digo, es un momento en el que están sumamente vulnerables, o en el momento en que estamos más vulnerables los seres humanos. Los duelos o la pérdida es de estas pocas momentos de la vida que trastocan la vida de la persona en tantas esferas, ¿no? Te trastoca a nivel de sentido de vida, a nivel de personalidad, a nivel de experiencias, emociones, trastoca lo social, la manera en la que te relacionas con los demás. Entonces, realmente están ante mucha vulnerabilidad.
Y yo creo que es muy como difícil de que quienes está pasando, quienes estamos pasando en una situación así, pues seamos quienes buscamos en ese momento, que tengamos como cabeza para decir, pues sí necesito de que me acompañen y que lo aceptemos, ¿no?
Claro, y es difícil, realmente es difícil, porque una persona que se encuentra en duelo, por lo regular, va a tener muy poquita energía. Va a tener muy poquita energía. Están pasando muchas cosas a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel relacional. Está pasando muchas cosas alrededor de la persona y va a tener muy poca energía a veces para pedir ayuda. Creo que las personas en duelo lo que más necesitan es gente a su alrededor con muy alta autoestima y con iniciativa. Porque no siempre van a querer, no,
Y
no, no
tomar como que
siempre.
la decisión ellos, ¿no? De
Y la
bueno.
iniciativa, ¿no? Como necesitan gente a su alrededor que tenga iniciativa, ¿por qué? Porque hay gente que puede estarse acercando a ellos y que a pesar de, y que puede estar al pendiente de ellos. Porque, como te digo, hay muy poca energía para poder estar tomando decisiones. Una persona cuando está muy triste, cuando está sumergida en su dolor, en esa experiencia, pues difícilmente va a ir a buscarte, ¿no? Difícilmente va a decir, sí, necesito ayuda. Cuando, no sé, en el proceso de los acompañamientos en los funerales, no se suele decir mucho, búscame si necesitas algo. No te va a buscar la persona, es muy difícil, es muy difícil. Es mejor que tú busques a la persona y que tú estés al pendiente de la persona que está doliéndose por esa experiencia. Es muy difícil que la persona tenga la iniciativa de ir porque justo está en su momento de dolor y no tiene tanta energía para pedir ayuda.
Sí, no, de que sí es cierto, fíjate, porque sí me ha tocado luego ver muchas situaciones, y incluso pues hablando de manera personal, de que si te dicen eso, ¿no? Así de que aquí estoy por cualquier cosa, uno mismo les ha dicho, ¿no? Pero pues sí, creo que somos muy pocos los que en algún momento llegáramos a pedir de que sí te necesito, sí necesito hablar. Por eso yo creo que sí es muy, muy difícil que una persona que está viviendo que está viviendo justamente esta situación, que sea quienes piden el apoyo.
Sí, y aparte existen también algunos mitos, ¿no? La gente cree que acercarse a un tanatólogo es para que te quite el dolor y no, bueno, ¿quién sería yo, no? Para quitar el dolor de alguien. Creo que al contrario, soy muy respetuosa cuando alguien me abre su mundo y me está abriendo una parte de su alma, una parte muy susceptible y vulnerable. Entonces es como entrar al mundo del otro con mucho respeto, con mucho silencio y no tocar nada, ¿no? Yo no voy ahí a mover nada, solo acompañar a que la persona pueda poner en palabras sin sentirse juzgada todo lo que está viviendo, porque a veces se asusta la gente que está a su alrededor, ¿no? De lo que escucha. Y las personas también que están en duelo necesitan ordenar lo que está sucediendo y para eso necesitan hablarlo y expresarlo. Y no toda la gente, la mayoría, no están preparadas para contener
Sí.
eso, ¿no? Para recibir esto. Por ejemplo, cuando las personas expresan los porqués, ¿no? Y la gente hasta cambia el tono de voz y dice, no preguntes por qué, pregunta para qué. No, no es el momento. Habrá un para qué, pero ese para qué la misma persona lo va a descubrir. O te empiezan a dar las explicaciones, ¿no? Sucedió por esto, está en un lugar mejor, no está sufriendo. Y bueno, creo que eso incluso llega a ser violento para la persona que lo escucha. Esos para qué surgen de la persona, no vienen de afuera. Vienen de la persona y cada uno a diferente momento, lo va a descubrir en diferente momento. O cuando la persona se queja y empieza a preguntar por qué, ¿verdad? En su llanto y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? Claro. Y bueno, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Y no preguntes por qué, o le empiezan a dar las respuestas, mira, ¿por qué esto? Porque les empiezan a dar diferentes respuestas. Y bueno, se nos olvida que el por qué también es un lamento, es una forma de lamentación. Sí. No es precisamente que la persona esté buscando una respuesta específica, sino que se está lamentando. Y las personas en duelo necesitan un espacio para poderse lamentar libremente, para poder expresar su dolor, hablar de sus emociones, de sus temores, de sus preocupaciones. Y como te digo, no toda la gente está preparada para contener eso.
Sí, como para escuchar y acompañar, ¿no? También justamente. Bueno, y yo, fíjate que yo siempre digo, Carmen, que yo, cuando hay una pérdida de algún familiar, de algún ser querido, siempre digo, pues no hay palabras. O sea, no hay palabras que sienta yo que le pueda funcionar a las personas que están viviendo eso, porque siento que estás viviendo esa situación y ni siquiera tú sabes, o sea, tienes tantas emociones que de verdad no hay, siento que no hay palabras que recibas que te puedan servir en ese momento, no sé.
Qué importante lo que acabas de decir. Realmente, las personas hasta se ponen nerviosas, ¿no? ¿Qué digo sí, cuando voy a acompañar a alguien que está en duelo? No, es que tú no vas ahí para decir algo, vas para escuchar, vas para acompañar, y ese es el arte de poder acompañar a alguien. Lo que te decía, estar en el mundo de alguien sin tocarlo, sin trastocarlo, ¿no? Solo poder estar ahí para acompañar. Y no es esto de no hay palabras, es cierto, porque incluso la persona cuando está muy sumergida en su dolor ni siquiera nos está escuchando.
Exacto.
Y es desgastante para ellas intentar poner atención cuando nos empiezan hasta a sermonear, ¿no? Nos empiezan a decir cosas y por qué, y que tienes que ser fuerte, y sí, un montón de cosas. La persona ni siquiera te está escuchando, no te está poniendo atención, no se va a acordar.
Sí.
Las personas en este momento que están tan vulnerables por lo regular son hipersensibles.
Sí.
Hipersensibles, es decir, están más atentas a lo que están sintiendo, a la cara que tú estás poniendo, al gesto, que a lo que les estás diciendo. Es más importante tu presencia honesta y auténtica que lo que puedas estar diciendo. Es verdad lo que dices, no hay una palabra, y no deberíamos buscar consolar con palabras, sino con una presencia activa.
Sí, porque ves que muchas de las veces que se pasa por estas situaciones dicen, ni siquiera a veces quieres ver a nadie, o quieres estar tú solo para asimilar, o para tratar de aceptar, o para entender, o simplemente necesitas estar solo, porque no entiendes muchas cosas que al final de cuentas quizá nunca van a tener explicación, pero pues a fin de cuentas siento que necesitas como tu espacio, ¿no? Y yo creo que las personas que luego están ahí, que te están dando pues consejos de alguna manera, que te están diciendo de que todo va a estar bien, de que aquí estamos nosotros, la vida sigue, no se acaba hasta aquí, no sé, todas esas cosas que nos dicen. Yo creo que no todos, o más bien la mayoría de los que están ahí, pues te lo dicen con el ánimo de ayudarte, ¿no? No te lo dicen en mal, pero justo no sabemos qué palabras utilizar, de qué manera actuar, ¿no?
Claro, claro, es la presencia auténtica, cariñosa, contenedora, es estar al pendiente de la persona en duelo, ¿no? Estar al pendiente para poderla acompañar. Y como te decía, la intensidad del duelo depende de cada persona y depende de la importancia de la relación, del vínculo, de lo perdido. Porque también está muy, muy popularizado hablar, y que también me parece sumamente agresivo de decirle a la gente, ¿no? Que es porque tenemos apegos. Híjole, pues claro que vamos a tener apegos. El apego es la llave o el resistol que hace que el ser humano sobreviva,
sí,
en familia, en sociedad, en lo laboral, etcétera. Vamos a tener apegos.
Sí,
vamos
a fin de cuentas, pues nos relacionamos, ¿no? O sea, es imposible no relacionarte con alguien, o no tener como esa cercanía, ese vínculo emocional o demás, que pues a fin de cuentas pues te va a doler cuando tienes, pues sí, un apego, quizá así como lo mencionamos, ¿no? Pues va a existir, como dices tú, y obviamente nos va a pegar quizá de manera más fuerte a algunos, quizá en otras no tanto, pero pues yo creo, pues depende mucho de lo que dices tú, que tanta relación tenías con la persona, ¿no?
Así es, irremediablemente va a doler, irremediablemente todos pasaremos por pérdidas significativas en nuestra vida, ¿no? Porque también luego solemos comparar, ¿no? Como a mí no me dolió la pérdida de tal, pues seguramente a la otra persona, ¿no? O lo vemos muy fuerte, ¿no? Y no podemos también medir el dolor del otro por lo que vemos afuera. Sí. Es decir, muchas personas se guardan lo que están sintiendo o precisamente eligen con quién compartir.
Sí.
No se abren con todo mundo. Y el apego va a existir, sí. Va a existir el apego. Y también tiene que ver con el rol de lo perdido, ¿no? Lo que cumplía, el simbolismo, el significado que cumplía, ya sea un objeto o una relación, una persona que se haya perdido, tiene que ver también con eso,
sí.
Porque la otra persona tendrá que resignificar su mundo y esto es complejo y es doloroso.
Sí, y bien dice, luego con el tiempo es cuando sientes más que... quizá cuando te haces una herida o algo, al principio pues te duele más y ya pasan los días y ya se te va quitando, pero creo que aquí, y tú pues ya me explicarás mejor, Carmen, creo que aquí funciona diferente. Cuando tienes una pérdida siento que sí te duele el inicio y mucho y estás muy confundido y demás, pero conforme van pasando los días siento que pues se fortalece ese sentimiento porque ya no está la persona, ya no lo ves como lo veías antes, ya no está realizando las actividades contigo que antes hacía, o sea, depende del tipo de relación, ¿verdad? Como lo mencionabas, pero si es alguien muy cercano, por ejemplo, pues ya cuando van pasando los días dices, pues no, ya no está y te cae el 20, ¿no?
Es sumamente doloroso, exacto, es sumamente doloroso, y como lo dices, es cierto, al principio podemos estar en una especie como de anestesia, esto que es el shock o la evitación nos ayudan a amortiguar un poco los sentimientos, las emociones tan fuertes de la realidad que se está viviendo, y lo que se espera es que la persona con el tiempo vaya mejorando, y resulta que es con mayor intensidad lo que se va sintiendo. Por ahí más o menos a los 8 o 9 meses se espera, ¿no?, que la persona ya vaya como adaptándose, y ahí viene un pico muy importante hacia abajo, ¿no?, donde la persona incluso necesita aislarse, necesita, se siente más triste, quizá más confundida, empieza a sentir esta ausencia de la que tú me hablas, ¿no?, como el rol que cumplía la persona ya no se hace, ya se empieza a ver las consecuencias de esa ausencia, se empieza también a sufrir la consecuencia de cómo la sociedad también empieza a... pues sí, a dar por hecho que tú deberías estar mejor o a olvidárseles un poco que eres una persona en duelo, ¿no? Sí. Y bueno, esto también es a causa de que baja el nivel de estrés. Al principio ese estrés nos ayuda, ¿no? Como a mantenernos en pie, a resolver lo primerito que viene después del duelo.
Sí, sí.
Pero cuando este nivel de estrés baja, la persona se siente sumamente cansada. Muy cansada.
De estar, yo creo que reteniendo muchas cosas, ¿no? Muchos sentimientos y muchas emociones que luego, pues, nos sacamos en ese momento, ¿no?
Así es. O lo que decías tú, como empezar a ver la ausencia del otro, ya no se cumplen esos roles, y con el tiempo, pues, esto va siendo más doloroso.
Carmen, ¿qué pasa? Y y luego es un tema bien complicado para mí, hablarlo, y también, yo te decía, pues, yo, pues, conozco algunas cosas y demás, pero, pues, también... Luego también ya te platicaré más en privado, pues, de algunas situaciones también de que uno luego ya no, pues ya no las afrontas como tal o no buscas como ese acompañamiento que tú dices. ¿Qué pasa cuando las personas retenemos esas emociones o nos hacemos los fuertes todo el tiempo y de que no buscamos ese acompañamiento, que creemos que va a pasar o no justamente que vaya a pasar, pero que dices pues no lo voy a aceptar, voy a seguir, voy a estar haciendo otras actividades, porque la verdad es que luego nos llenamos de más actividades que hacer en el día para no afrontar como ese dolor, como esa pérdida. ¿Qué pasa con esas personas?
Sí, primero tendríamos que definir o redefinir lo que interpretamos o lo que significa para cada uno fuerte, ¿verdad? Porque solemos creer que una persona que muestra sus emociones o que las enfrenta es una persona débil.
Exacto.
Y creo que al contrario, creo que una persona fuerte se atreve a ir a ese mundo, se atreve a ir hasta lo más profundo. ¿Y qué pasa? Bueno, las emociones no tienen otro lugar donde vivir más que en el cuerpo. Uh-huh. Entonces, si las emociones no son primero identificadas y después expresadas, después uh-huh. Incluso transformadas, asimiladas, si las emociones no tienen esa vía, ese camino, uh-huh. pues ¿dónde se van a quedar? En el cuerpo, y de uh-huh. alguna manera van a buscar salir, sí. de alguna manera se van a expresar. Y por otro lado, esto que me hablas es una estrategia justo, es una estrategia de evitación, el hiperactivismo, el llenarnos uh-huh. de actividades para no pensar, para no tener estos momentos en los que la tristeza o la desesperación sean muy avasalladoras. Entonces nos llenamos de actividades, no quiero darme cuenta de lo que está sucediendo, no estoy listo para afrontarlo. Y nada en el proceso de duelo está mal o bien, uh-huh. nada. Son solo cosas que funcionan o cosas que no funcionan. Okay. Y bueno, el hiperactivismo para algunas personas puede funcionar en un inicio, uh-huh. pero la evitación o la negación son mecanismos de defensa. Uh-huh. Luego solemos confundir y creemos que son etapas y son mecanismos de defensa uh-huh. y son necesarios. Lo que se espera es que con el tiempo estos mecanismos de defensa vayan bajando mientras la persona encuentra otras estrategias, uh-huh. quizá pues más funcionales o estrategias diferentes uh-huh. para poder afrontar el dolor, o va subiendo su resistencia ante el dolor. El problema uh-huh. es cuando la persona se queda en esas en estos mecanismos de defensa, cuando el mecanismo de defensa se prolonga en el okay. tiempo, y entonces en lugar de ser un mecanismo de defensa se vuelve una conducta. Ahí es cuando viene el problema. Entonces será un duelo. Una peculiaridad importante del duelo es que te espera. O sea, el duelo no porque pase el tiempo y no lo afrontes se va. Es un sí. duelo que se queda ahí, es un duelo que se queda congelado. Entonces, en el momento, en algún momento en la vida en que este hiperactivismo ya no exista, ahí estará el duelo, ahí estará el dolor esperando a que lo veas, a que lo tomes de frente. Y como te decía, bueno, también las emociones salen a través del cuerpo de alguna manera.
Sí, ¿verdad? Luego por eso dicen que como tu cuerpo grita lo que tu boca calla. Así y es. Pues sí, yo creo que justamente pasa eso. Luego en pláticas con otras personas de que te dicen, no, fíjate que luego yo platico así con algunos amigos y demás, dicen, no, es que luego el dolor de cierto del estómago va relacionado con esto de las emociones. Y una vez fíjate, un profesor tenía una enfermedad, no recuerdo muy bien qué, y dice, a mí me dicen que mi tema es emocional, pero si fuera emocional pues yo lo podría controlar. Entonces pues no creo, la gente con qué derecho me dice eso. Pero yo creo que a veces justo no atendemos tanto esa parte de nosotros, esa parte emocional, que luego pues viene a gritar de otra manera, ¿no?
De otra manera, uh-huh. claro. Sí, y también aquí tenemos que tener mucho cuidado. Yo he observado que ya es muy usual, ¿no? Uh-huh. Que como se han popularizado tantos términos y tantos recursos uh-huh. que vienen de la psicología, de la tanatología, de la logoterapia, de otras áreas, luego solemos estarle diciendo a la gente, ¿no? Diagnosticando sí, a la ándale. Gente. Y creo que es algo muy íntimo. Uh-huh, uh-huh. El proceso de duelo, el proceso de crecimiento personal, es algo muy íntimo. Nosotros no podemos saber realmente lo que está sucediendo con la persona, y menos si no somos profesionales, uh-huh. ¿verdad? Entonces, pues sí, las enfermedades tienen un factor psicoemocional, uh-huh. pero es solo un factor, no uh-huh. son todo. O sea, las enfermedades no están compuestas solamente de lo psicoemocional.
Sí, que no todo justo tiene que estar relacionado, y sí es cierto lo que dices, o sea, a veces ni siquiera, o sea, ni somos expertos en temas de psicología, ni tampoco a veces conocemos a las personas. O sea, como con qué derecho también nosotros decimos eso si tampoco conoces a la persona. O sea, es como también siento que sí podría ser en algunos casos, pero como dices tú, quizás hasta cierto punto, ¿no?
Claro, hasta cierto punto, como tener nuestros límites. Yo creo que todo lo que vamos explorando y entendiendo y que va llegando a nuestra vida, es importante que si nos hace ruido, uh-huh. si nos causa, si nos genera movimiento, lo llevemos hacia nosotros uh-huh. primero, ¿no? Lo sí. internalicemos, lo vivamos. Si no lo entendemos, pues entonces buscar ayuda de un profesional. Uh-huh. Pero no se vale que como que ni siquiera yo lo he aplicado en mí, sí. ni siquiera yo lo he entendido, y voy y le echo al otro. Exacto. Ay, deberías hacer esto, o de seguro lo que te pasa es aquello, sí. porque yo vi tal cosa o leí tal cosa. Uh-huh.
Sí, Carmen, ¿tú cómo crees? O sea, yo creo que sí, el acompañamiento de un profesional, pues siempre siento que es como la manera como, pues, quizá lo más recomendable, no sé, lo más importante, pues, para poder salir o poder enfrentar un duelo. Pero luego hay personas quienes ni siquiera tienen como las herramientas, ya sea por lo económico, que muchas veces con eso nos topamos, o que por la lejanía, no sé, o sea, como muchos factores que puedan intervenir en que no puedan buscar como ese acompañamiento profesional. Que no sé si llamarle también como consejo, pero, o sea, como, como qué dirías tú como para que las personas busquen siempre enfrentar ese duelo o vivirlo para que pueda funcionar de manera más como benéfica para ellos o para nosotros en este caso, y que no simplemente lo dejemos así o reteniendo o no vivirlo para que luego no traiga efectos que también pues también sean perjudiciales para la salud tanto emocional como física.
Claro, yo creo que podría ser una invitación o una sugerencia a que las personas que están pasando por un proceso de duelo estén atentas, estén observando constantemente. Como te decía hace ratito, no hay cosas que sean buenas o malas en un proceso de duelo, sino cosas que funcionan o no funcionan, y que estén atentas y observando si lo que están haciendo les funciona. Y también importante saber que hay cosas que al principio del duelo nos funcionan, pero quizá después, mientras vamos caminando en el proceso, nos dejen de funcionar y necesitemos otras. O hay cosas que al principio no nos funcionaban, que nos sugerían, nos decían o que teníamos al alcance, pero no nos funcionaban y quizá más adelante nos van a funcionar. Entonces creo que me parece que es eso importante, la autoobservación, poder estar viendo, bueno, esto me funciona, esto no me funciona, me funciona incluso, ¿no? El estar ahorita cerca de la gente, que me apapachen, que me cuiden, estar hablando de mis emociones, y a lo mejor en otro momento me funciona estar en mis espacios de soledad, de introspección, etcétera.
Oye, Carmen, y por ejemplo, hemos platicado mucho pues como con el hecho en la situación de perder como a una persona, pero en tu experiencia, como qué otras pues no sé, casos que has tenido, que has acompañado a alguien, pero con procesos distintos que no sea justamente con la pérdida por muerte o pues sí, por muerte, que es más o menos lo que te digo, que casi todos lo relacionamos. Pero tú, ¿qué otras experiencias has tenido?
Sí, la tanatología es muy noble, me ha permitido acercarme a personas que han estado, por ejemplo, en pérdida de relación, en caso de divorcio, en pérdida de algún negocio o de algún proyecto importante de vida, también en mudanzas, que también genera, pues es un duelo y genera también mucha ansiedad, mucha incertidumbre, aunque sea algo bueno, bueno, porque te digo, no hay nada bueno o malo, pero
Los cambios.
O algo que entusiasme también genera un duelo y es también algo contradictorio. Y creo que eso, ¿no? Los divorcios, por ejemplo.
Y de esas experiencias que has tenido, ¿cuál ha sido alguna que nos puedas platicar que haya sido como alguna que sí te haya como marcado más hasta ahorita? Que sé que tu experiencia pues sí es muy vasta, pero entiendo también que te faltan muchísimas cosas que seguir aprendiendo, porque pues así es la vida y más porque sé que tú siempre te sigues preparando en este ámbito y que aparte pues siempre yo creo que las situaciones de cada persona pues son diferentes, ¿no?
Siempre son diferentes, siempre. Creo que no hay alguna que te pueda decir que ha sido como más fuerte que otra. En la experiencia de cada persona que comparte conmigo, pues digo, me enfrento a mucho dolor, ¿no? O acompaño a personas que están en mucho dolor. Creo que no hay alguna que te pueda decir como, o platicar aparte. Eso es algo
Sí, sí,
muy mío,
sí.
no me gusta como, aunque no diga nombres así, no me gusta mucho hablar como de mis pacientes,
Sí,
pero
no.
no, yo creo que todas las experiencias que me comparten son muy sensibles, son
Sí.
pues sí, de mucha vulnerabilidad,
Sí.
a veces de mucho miedo, como te decía, la gente cree que en el duelo solo hay tristeza y en el duelo hay muchas emociones y muchas experiencias. El duelo realmente es una experiencia.
Sí.
Hay enojo, hay miedos, hay incertidumbre, hay desolación, hay desesperanza, o sea, nos enfrentamos a cosas muy fuertes cuando estamos en esos momentos.
Sí, yo creo que por eso justo es bien difícil, como tú decías, de que a veces andamos dando ahí consejos o diciéndole a las personas que no de mala fe, porque pues de alguna u
Claro.
otra manera pues lo haces como por ayudar, aunque pues muchas veces no sabemos ni cómo, pero tratamos de estar presentes y diciendo una u otra cosa. Pero pues sí, a veces yo creo que como profesionales, pues siempre te topas con cosas distintas, o sea, profesionales en la materia de la psicología y en este caso tú de la tanatología, pero el hecho de que cada persona vivimos nuestros duelos de manera distinta.
Así es, y es muy bella la tanatología, no se trata, no se trata de aplicarle teorías a la persona, no, como de que la persona se adapte a una teoría, ¿no? Conocemos el proceso de duelo de pe a pa, tenemos que conocerlo, saber más o menos a qué se puede enfrentar la persona, pero todo es muy auténtico en el proceso de duelo, todo es muy auténtico, la persona no está fingiendo nada, está siendo genuina en su dolor. Porque también a veces solemos pensar, ¿no?, que la gente exagera o que la gente se victimiza o que, y por eso también es tan solitario el duelo, ¿no? En la sociedad no estamos tan preparados para acompañar. Y es doloroso también ver cómo la vida sigue para los demás y para la persona que está en duelo, de verdad se detiene la vida, de verdad se
Sí.
detiene.
Ay, perdón
No sé si
que.
respondí tu pregunta, me fui por otro lado ya.
No, sí, está bien. Perdón, es que yo con la tos
Sí.
que traigo, ya sabes, la temporada de primavera y sus achaques que me dan de las alergias y eso,
Sí,
pero
Max.
perdón, así que discúlpeme si de pronto toso y así, pero es que las alergias
Sí.
acaban conmigo.
Te preocupes, estamos en
Sí,
confianza.
no, y no, pues qué padre, Carmen, o sea, qué padre en el sentido de compartir como tanto en este tema que luego muchos no entendemos, pero yo creo que justo lo que comentas de que cada persona vive diferente su duelo, que muchos expresamos cosas distintas, algunos lloran, algunos otros no, algunos estamos más serios, más callados, y también una cosa muy importante y aquí de que como a veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una madre de familia que perdió a su mamá o algo, pero tienes de una hija, perdón, que perdió a su mamá y tienes a tu papá y como también estas cosas de mantenerte fuerte para los demás, ¿no? O
Claro.
sea, ¿cómo es este proceso que también no sé si no te permita vivir bien tu duelo o cómo?
Sí, yo creo que otra vez, Max, vamos entrando al mundo de significados y simbolismos. ¿Qué significa la palabra fuerte para cada uno,
Ándale,
no?
exacto. Bueno, sí es
¿Qué
cierto.
significa para
Sí,
cada
sí es
uno?
cierto.
Y a veces le damos esta connotación de que pues el que es fuerte no llora, sostiene, pero realmente una persona fuerte puede ir a sus sentimientos, a sus emociones, porque realmente es muy
Sí,
doloroso.
sí.
Por eso la evitación es un mecanismo de defensa, ¿no? Por eso el mostrarse solemne, el no
Sí.
llorar, el no pensar en la pérdida, el no querer hablar de ello, ¿no? Y se vale, te digo, se vale en cierto tiempo, el tiempo que la persona lo necesite. Quedarse ahí está bien, pero eso no significa que sea más fuerte. Es fuerte una persona que se atreve a ir hacia sus emociones, que se atreve a ir hacia el dolor y verlo de frente y tomarlo de frente. Aparte, creo que el dolor también nos transforma. Creo que un proceso de duelo, cuando es vivido con toda esa intensidad y con todos esos vaivenes, nos va a llevar a transformar, a revalorizar la manera en la que nos relacionamos con los demás, con el mundo y con nosotros mismos
Sí, ándale,
también.
justamente qué bueno que me recordaste esto de cómo el ser fuerte, pues también luego lo confundimos, ¿verdad? Más bien yo creo que sería ahí lo correcto preguntarte más bien cuando no nos mostramos como tan vulnerables o que no queremos así como mostrarnos nosotros porque dices, no puedo estar yo triste, no puedo estar llorando, no puedo estar demostrando que esto sí me está doliendo a mí también porque no quiero que mi familiar me vea así porque yo necesito estar bien para él, ¿verdad? También esa
Claro.
es otra como, pues otra parte que también yo siento que luego te frena, ¿no? A expresar también tus emociones.
Durísimo cuando en las familias se vive esto, ¿no? Se pierde un miembro de la familia, como decías ahorita, por ejemplo, una madre, o bueno, un miembro de la familia, y entonces el papá decide mostrarse pues sí, como no mostrar sus emociones, no mostrar su llanto, no mostrar su dolor, porque tiene que sostener a los hijos.
Sí.
Y los hijos no deciden no mostrar porque no vayan a poner mal al papá, ¿no? Creemos que estar triste es estar mal. Sí. Ahorita, a ver si no se me olvida y hablamos de eso.
Sí, sí.
Y entonces, ¿qué pasa? Hay algo que se llama conspiración del silencio, y entonces todos están sufriendo, todos están doliéndose, pero cada uno solitos por su lado, deciden no hablar de ello, ¿no? Y un duelo compartido, una pérdida compartida, una pena compartida, es muchísimo más saludable, ¿no? Tiene... te transforma la manera de relacionarnos con los demás. Finalmente, el duelo en familia es más sano cuando puedes expresarlo, cuando se pueden acompañar cada uno. No se trata de cargar al otro o sostenerlo, o que el otro me cargue y me sostenga, porque está atravesando su duelo, pero sí se trata de podernos acompañar como familia. Y creo que finalmente el duelo en familia es como el que puede tener, que podemos... tener mayor sostén con la familia, porque comparten lo mismo, porque perdimos, ¿no? al mismo miembro.
Sí. Sí, luego como en términos pues generales, como luego dices, o sea, hay cosas que uno no puede lograr solo, que de alguna u otra manera pues necesitas ahí la presencia de alguien más, de alguna manera, ¿no?
Se necesita la presencia, la compañía del otro, y una presencia cálida, una presencia compasiva también, ¿no?
Sí, sí.
Como solemos exigirle mucho a la gente que está en duelo, ¿no? Que sea productiva, que sea fuerte, que sea... Eso le decimos mucho, ¿no? Tienes que ser fuerte, eso significa como tienes que seguir como si nada hubiera pasado.
Sí.
Y eso es imposible, es muy fuerte eso.
Sí, yo creo que sí es imposible, porque... luego de alguna otra manera pues terminas expresándolo, gritándolo de otra manera, ¿no? Como lo decimos ya con temas de salud o demás, ¿no?
Así es. Lo esperado ante una pérdida es la aflicción. Lo esperado ante un duelo es que la persona va a estar transitando la tristeza, y quizá es la tristeza es donde más, es el periodo más largo donde que se va a estar en un duelo, pero tiene su función y es importante revisarnos y estar ahí. Te decía hace rato, tenemos una cultura de creer que estar triste es estar mal, y estar triste es estar triste, es una emoción, no significa estar mal, es estar triste, estar triste. Creo que lo que vendría como a ser disonante es que después de una pérdida alguien esté como si nada pasara. Eso es disonante, eso creo que sí sería estar mal. La persona está como corresponde estar después de una pérdida, que es estar triste, es estar dolida, es estar confundida, ¿no?
Oye, fíjate, ahorita hace ratito mencionabas el tema de que la sociedad luego no está preparada para entender muchas de estas cosas, ¿no? Y es que sí es cierto, luego pues a mí me ha tocado también mucho escuchar, y yo cuando pasan pues este tipo de cosas, luego mejor me quedo como callada, aquí estoy, nada más, porque no sabes, pues qué es lo que está sintiendo el otro. Yo creo que todos, nos llega de diferente manera, lo expresamos de diferente manera, lo vivimos de diferente manera, pero se me hace como increíble, porque eso que dices tú, o sea, esperamos que la persona esté bien, que sea fuerte en los términos que nosotros
populares
conocemos, exacto, porque tú me mencionas el término de ser fuerte, pues diferente, ¿no? Desde el tema en que, desde como tú lo entiendes y por la experiencia y por tu área de la psicología y demás, y porque realmente así es, ¿no? Pero ¿cómo lo entendemos nosotros? Es como cuando dices, tiene el carácter fuerte, y piensas que tiene el carácter fuerte porque se enoja.
Porque grita,
sí. Porque no le puedes decir nada porque, o sea, es muy, pues no sé.
Explosivo.
Explosivo, ándale, esa es la palabra. Pero pues realmente no, yo creo que una persona con carácter fuerte pues es alguien que
tiene autocontrol.
Exacto.
Que se conoce a sí misma, ¿no? Que conoce también sus límites, que conoce los límites del otro, que conoce el respeto, ¿no? Que ha pisado el respeto, ¿no? Eso es una persona fuerte.
Sí.
Alguien que va al mundo interno.
Ándale, ¿y cómo se populariza entender los términos de otra manera? Y pues bueno, a fin de cuentas dices, no, pues tienes que estar bien, tienes que estar fuerte y demás, pero lo escuchamos muy seguido, o sea, con muchas personas que te dicen, no, es que tienes que estar bien, no, es que ya ponte a trabajar porque te va a ayudar, ya actívate, ya ve a hacer tal cosa porque te va a ayudar eso, o sea, para que no estés pensando en lo que te duele, ¿no?
Sí, creo que vamos oscilando como en ciertas cosas, porque sí, sí puede servir, ¿no? No, no digo que no, hay personas que les puede servir y funcionar más, pero te decía, tiene que ser algo que nazca de la persona. Ojalá se pudiera, ¿no? Que la persona pudiera decir, pero la verdad es que el mundo continúa, tienes que, a lo mejor te dan 3 días, 4 días en el trabajo y tienes que continuar, pero si la persona tiene la posibilidad de elegir. Qué bonito que pueda decir, bueno, a mí me sirve más tomarme más tiempo, o que pueda decir, a mí me sirve irme a trabajar, eso creo que me va a funcionar. Es dependiendo de cada persona, depende de su personalidad, depende del vínculo, depende de sus herramientas internas y de sus herramientas externas, ¿no? También depende de la historia de vida que haya tenido, la historia que haya tenido con otros duelos y la manera en la que los haya sobrellevado. Depende de muchísimos factores, de verdad es un tema multifactorial, hay mucho que revisar cuando alguien está en duelo. Y ay, me perdí, me decías.
Sí, de cómo piensas que ocupándote o manteniéndote ocupado y es como de que se te va a pasar, o como que ya no vas a estar pensando en eso.
Me desconecté, Max.
Sí, no te preocupes.
Algo te iba a decir y se me fue el avión.
¿De qué
Algo me
será?
preguntaste y ya no me acuerdo.
Sí, te comentaba eso, que cómo estamos a veces la sociedad de que hacemos comentarios así de que no, ocúpate, te tienes que...
Ya, es verdad, a veces hacemos ese tipo de comentarios y la persona está siendo muy fuerte, la persona está siendo muy valiente también.
Sí, valiente, ándale,
Está
esa es
siendo muy
otra.
valiente y entonces es doloroso cuando te dicen que te exigen más, ¿no? Sé más de lo que está haciendo y ya por sí la persona está haciendo su mejor esfuerzo para estar en la vida de la manera en la que está. Y yo creo que también es algo que me han enseñado los duelos, que me han enseñado las
Sus
personas que he
experiencias.
acompañado, que puedes estar en el mundo y crear espacios seguros para estar en tu mundo y en el mundo externo como puedas estar, y que eso está bien, puedes abrazar eso y puede haber alguien que abrace eso también, sin exigirte más o menos. Creo que es algo muy personal la decisión como cada persona vaya llevando su duelo, ¿no? Qué decisiones vaya tomando, como te decía hace rato, lo que le funcione y lo que no le funcione, pero tiene que ser algo muy personal. Y cuando me decías esto de decirle a la gente, bueno, aquí estoy, me parece que la gente necesita personas con mucha iniciativa a su alrededor, alguien que esté al pendiente de ellos de manera auténtica, ¿no? Alguien que, por ejemplo, pueda decir, oye, yo te traje la comida. No que te pregunte, oye, ¿ya comiste? ¿Quieres que te traiga? No, sino yo te traje la comida, o yo te lavé tu ropita, o yo, alguien, de verdad, porque la persona cuando está sumergida en su dolor, pues no tiene energía y va a descuidar muchas otras áreas de su vida. Alguien que esté al pendiente de ellos, ¿no? Por ejemplo, una madre que acaba de perder, perdón, una mujer que acaba de perder a su esposo, alguien que vaya y le diga, oye, te cuido a tus niños un ratito para que te tomes un bañito caliente y te tardes media hora, o para que comas una sopita caliente, o para que vayas y te recuestes y duermas, o para que puedas ir a hacer tus trámites. Yo vine a cuidarte a los niños, pero no me espero a que me lo pidas, ¿no? No, yo
Cierto.
voy y hago, soy activo ante ti. Entonces es estar al pendiente de la persona en duelo, es cuidar a la persona en duelo.
Sí. Y como a veces también no somos capaces de expresar tanto, o no tanto que no seamos capaces, sino que también no nos atrevemos a expresar lo que en realidad sentimos, porque a veces también, y ese es otro punto, Carmen, de cómo nos exigimos tanto nosotros, o sea, cómo son tantas las exigencias internas y aparte lidiar con las exigencias externas, ¿no?
Se
¿Se
vuelve
cuenta?
un caos, ¿no? El mundo de las exigencias, el
Sí.
tener que cumplir ciertas expectativas.
Pero fíjate, o sea, cómo estamos realmente, o sea, por lo que platicábamos hace rato de cómo la gente decimos tantas cosas y creemos que lo que nosotros decimos, que nuestras palabras realmente van a impactar positivamente, que te digo, no, no lo hacemos como en mal, yo creo que no, porque pues la mayoría de las personas que de alguna u otra manera están cerca y que te dicen algo, pues yo creo que lo hacen con el ánimo de ayudar. Pero
Claro.
cómo estamos como sociedad, ¿verdad? O sea, ¿cómo no estamos aún? Porque también, fíjate que hoy pensaba en la mañana de que luego hasta salen como memes y cosas así, de que dicen antes las personas, ¿cuál psicólogo? ¿Cuál? O sea, no, uno se arreglaba de otra manera porque, las generaciones de ahora, y no, realmente yo pienso y no sé, o sea, sí, quizá antes no era tanto como de psicólogos y que quizá que también nos falta avanzar mucho en ese tema. Pero a fin de cuentas, ¿cómo vamos estando las generaciones que vamos después de esas personas que no
Sí.
atendieron sus emociones, ¿no?
Claro, el darnos ese permiso, el atrevernos, ¿verdad?, a explorar ese
Exacto.
mundo tan vasto, ¿no? El conocernos a nosotros mismos y el
Sí.
construirnos, que finalmente el ser humano está en constante construcción y transformación. No,
Sí.
no somos los mismos. Y justo yo, que bueno, estoy en este tema de los duelos, justo después de una pérdida, no somos los mismos también. No, no
Sí,
podemos
no.
ser los
No,
mismos.
no, no, yo creo que, como tú dices, cada quien toma lo que más le funciona para poder vivirlo, para poder quizá aceptarlo o no, porque también muchas de las veces pasa mucho tiempo y no aceptamos las cosas, y pero como cada quien elegimos nuestra manera de, ¿no? Y también, como lo que te decía de las exigencias, cómo también se nos permite de cierta manera y cómo nosotros permitimos atender esa parte o no.
Así es. Mira, esto que me decías, como cómo las personas podemos creer que un duelo a fuerza se tiene que llevar como a buen puerto y a la aceptación, y no todos los duelos llegan ahí. Y no tiene que ser algo patológico y dañino tampoco, ¿no? Hay gente que va a poder atravesar el proceso de duelo y aprender y poder vivir sin el dolor, y otras personas que no, ¿no? Y tendrá otras herramientas para eso, que el dolor le acompañará siempre, ¿no? Por ejemplo, en las pérdidas de hijos.
Sí, sí, sí.
Es algo muy complicado y no todos los duelos se cierran, ¿no? Como tal, y no significa que la persona esté mal o que la persona sea débil o que sí, ¿no?
Pero sí, pero de alguna u otra manera, luego hasta hay cosas que suceden que te hacen recordar y que te hacen volver a
Sí.
sentir el dolor y pues a fin de cuentas, pues es, bueno, en este caso pues es familia, ¿no? Es alguien cercano, es alguien que quieres mucho, que no terminas de aceptar eso, quizás lo tomas ya de manera distinta o quizás has utilizado las herramientas que más te han funcionado para vivirlo, ¿no?
Esto que me comentas se llaman oleadas de angustia aguda y son naturales en el proceso de duelo. También luego creemos, cuando estamos en esto, en las oleadas de angustia aguda, creemos que hemos retrocedido en el proceso de duelo, y el proceso de duelo nunca retrocedes, siempre vas hacia adelante. Pero hay ciertas fechas, ciertos momentos, ciertas situaciones que nos hacen entrar o traen una oleada de angustia aguda, y entonces en esos momentos el duelo se siente como los primeros momentos de duelo, y se siente la intensidad de ese dolor. Pero las personas tienen que conocer esto, ¿no? Que es solo una oleada y que va a pasar, y puede ser en alguna fecha aniversario, cuando vas por primera vez a un lugar después de la pérdida que te recuerda, ¿no? A la persona perdida, por ejemplo. Y bueno, sí, no siempre vas a estar con tristeza en el dolor, y tampoco siempre vas a estar como que sin tristeza en el duelo. ¿A qué me refiero? A que lo esperado es que la intensidad del dolor vaya disminuyendo, eso sí, eso es lo esperado, que la intensidad del dolor vaya disminuyendo y tú puedas ir funcionando, ¿no? A pesar de tu pérdida y a pesar del dolor, que puedas ir funcionando, que puedas ir estando saludable para ti. Eso es lo esperado. Y luego las oleadas de angustia aguda, que van a venir en ciertos momentos, pero no significa, otra vez, especificar, no significa que estés retrocediendo en tu proceso de duelo. Siempre vas hacia adelante, siempre estás avanzando, es un proceso dinámico, pero hay muchos factores que interfieren en el proceso.
Entonces es como, o sea, no podría definirse como un tiempo en el que dices, no, ya terminé mi duelo, o cómo lo defines tú, Carmen, en el sentido del tiempo, del duelo en el tiempo.
Sí, es súper interesante, porque se ha hablado mucho de que sea de 1 año a 2 años, y eso se ha popularizado, y entonces se espera otra vez, espera que en 1 o 2 años la persona esté ya con la aceptación como tal. Y no, lo que se espera es esto que te decía, que vaya bajando la intensidad de dolor, que las manifestaciones del duelo más intensas vayan bajando en intensidad, eso es lo que se espera, pero no existe un tiempo como tal, ¿no? Hay autores que hablan incluso de 3, 4, 5 años, uh-huh. ¿no? Para que un duelo pueda estar por completo atravesado. Se habla... Y también así lo he visto cuando la persona puede ya hablar de la pérdida uh-huh. sin que le genere esta intensidad emocional. Uh-huh. Cuando la persona todavía le está generando mucho movimiento interno, muchas emociones muy intensas, uh-huh. como a los 2 o 3 meses después de la pérdida, bueno, entonces se habla que todavía hay mucho que trabajar. Las personas se preocupan mucho por esto que tú me acabas de preguntar, sí, ¿cuánto tiempo me va a durar? Y yo les pregunto, bueno, ¿cuánto tiempo te va a durar el dolor? Uh-huh. A eso te refieres, ¿no? ¿A cuánto tiempo te va a doler? Que es algo, es una característica también del duelo. Los seres humanos no estamos preparados para vivir con un dolor tan prolongado en el tiempo, que es uh-huh. una de las características principales del duelo. Uh-huh. Es que nos va a doler algo, nos está doliendo y dura mucho.
Sí.
Dura mucho.
Sí, yo creo que es un tema muy complicado, pero luego, e incluso a mí me pasa pues en muchas cosas, ¿no? De que siempre piensas, estás pensando en el tiempo, o sea, ¿cuándo voy a terminar esto? ¿Lo voy a terminar pronto? Como... dicen, luego estamos en la era de la inmediatez, que queremos que todo se resuelva pronto. Yo creo que en temas así tan internos, tan propios emocionalmente, yo creo que es aún más complicado hablar como de que en algún tiempo ya podemos estar del todo bien, ¿no?
Sí. Sí, totalmente de acuerdo contigo, tendemos a desesperarnos, sí. Y se necesita paciencia, sí. Se necesita paciencia. Cuando has tenido un vínculo tan fuerte con alguien, no en un año o en un uh-huh. mes o en 3 meses, o quizás sí, no te digo, depende de cada persona, pero a lo que yo he visto, a lo que por lo que me han compartido, las personas, no es así, no hay inmediatez en uh-huh. esto, va a ser prolongado y se necesita paciencia y va a haber momentos más intensos, momentos menos intensos. Ya me acordé hace rato que me estabas
sí,
hablando
de dije, a ver si se acuerda.
Sí, bueno, a ver si es de lo que... pero sí. estas partes de que la persona no puede estar todo el tiempo en el dolor, pero tampoco uh-huh. puede estar todo el tiempo distraída, necesita oscilar okay. entre uh-huh. estos dos periodos, necesita okay. momentos de distracción, pero también necesita momentos para poder estar en el dolor, para poder estar en el enojo, para estar en los cuestionamientos, ¿no? Que uh-huh. a veces no necesariamente significa para encontrar las respuestas, sí, ¿no? ¿no?
Yo creo que en estos casos lo que menos encuentras es respuestas.
Es enfrentarte al misterio.
Sí, uh-huh. qué interesante como toda esta parte y también pues lo que te digo es que no sé, o sea, es como un tema, yo creo que tú te topas mucho con eso, justo como por los diversos pacientes que has tenido, que qué bueno que me dijiste, porque entiendo que yo sé que por ética y moral y todo no se habla mucho pues del tema de los pacientes como tal, y qué bueno, no, más bien es en el sentido general, pero o sea, así como vas viviendo y aprendiendo, yo creo que en tu caso aprendiendo tanto de las personas con las que tratas, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Personas que me comparten, ¿no? Las maneras en la que están transitando, uh-huh. qué les está funcionando, qué no les está funcionando, que a veces juntos encontramos otras maneras uh-huh. o exploramos otras maneras. Y sí, esto que me decías de no hablar de sus procesos es uh-huh. algo que para mí de verdad es de suma importancia, porque creo que me abren un pedacito de su alma, me comparten sí. cosas de verdad muy íntimas, a veces cosas que no le han dicho a nadie, que no han compartido con nadie, y yo en ese aspecto siento muy honrada, muy privilegiada uh-huh. y jamás me atrevería, ¿no? A sí, trastocar claro. o agredir esa parte, ¿no? Creo que es estar presenciando una transformación de verdad muy poderosa en las uh-huh. personas, ¿no? Como irlas viendo cómo están con tanto dolor y con sus propios recursos y con recursos que vamos encontrando justo en la terapia y en el acompañamiento, vamos sumando y verlas después, ¿no? Transformarse, después encontrar sus propios sentidos, después uh-huh. Encontrar sus propios significados, las respuestas, ¿no? Uh-huh. A veces que tienen a preguntas que se hacen, a veces las respuestas llegan 5 años, 3 años, 4 sí. años después.
Sí.
Y hay respuestas que, como decías también, no se van a responder,
sí.
¿no? Estamos ante... Uh-huh. Somos humanos, ¿no? No, uh-huh. no lo vamos a saber todo, no lo tenemos que conocer todo. Y tenemos que también aprender a vivir con eso, con la incertidumbre y con el misterio uh-huh. que nos presenta la vida.
Sí, porque yo creo que justo el hecho, y a veces no precisamente en temas de alguna pérdida de algo, pero luego estamos cuestionándonos todo y no está mal que cuestionemos,
Para nada.
pero yo creo que el hecho de frustrarnos al no encontrar respuesta a todo, eso es lo que quizá hasta cierta manera nos está quitando como una tranquilidad que a fin de cuentas hay cosas que no se van a responder nunca, o respuestas que no nos van a llegar
Claro,
o que no vamos a encontrar. Perdón,
claro, a
dime.
mí me gusta mucho pensar y a veces la gente dice, te dice, ya no piensen y me parece risorio porque es mucho como el de, pues ya no estés deprimido, ya no estés ansioso, ya no.
Ya no estás
Y a
triste,
veces
okay.
cuando estás, ¿no?, en un proceso de duelo y piensas tantas cosas y la gente te dice, pues ya no estés pensando en eso y es
Sí,
como, ah, no se me había ocurrido
así,
y creo...
déjame apago el botón donde
Deja
dice ya no.
dejo de pensar, ¿no? Sí, sí sirve hacer ciertas cosas cuando la mente ya está demasiado demandante o inquisitiva, cuando está interfiriendo, ¿no? De manera, ya no eres tan funcional por estar tan sumergido en tus pensamientos. Claro que sí sirve hacer cosas y tener estrategias para ayudarte, ¿no? Como a apagar un poco esta parte o como a quitarle peso a los pensamientos. Pero creo que también el atrevernos a sentarnos a pensar aquello que,
Sí,
si
sí,
tenemos un
sí.
pensamiento muy recurrente, es como, a ver, voy a detenerme y voy a observar ese pensamiento y lo voy a
Sí.
desglosar y voy a ver desde dónde viene y voy a ver qué quiero con ese pensamiento. Creo que también es interesante. No se trata
Sí.
solo de no pensar, qué tal si te dices hoy, a ver, voy a sentarme de verdad a pensar en esto.
Sí, no solamente como a evadir, ¿no?
Exacto.
Esa cosita que de alguna u otra manera, pues ahí está en tu cabeza, pero...
Por algo está surgiendo. Creo que
Ay, caramba.
nuestro ser completo busca siempre el equilibrio. Y si está surgiendo un pensamiento, si está surgiendo una idea, si está surgiendo una emoción, si está surgiendo, es por alguna necesidad y hay que buscar que sea equilibrado, ¿no? Y
Sí.
cuando de verdad ya no podemos con esto, es importante poder buscar ayuda, ¿no? Poder
Sí.
buscar a alguien que nos pueda acompañar y que nos ayude como a abrir el panorama, a ampliar nuestra perspectiva, a entender
Sí.
lo que nos está sucediendo, a tener mayor información.
Sí. Y Carmen, yo creo que pues hay muchas cosas que se desglosan de lo del duelo y no terminaríamos de platicar, yo creo que nunca. Y bueno,
Sí.
más tú que nos estás compartiendo el tema, que yo pues ahí en algunas cosas por cosas que uno ve o que uno vive, pues entiendes, ¿no? O lo logras encajar con las ideas que platicamos y demás. Pero tú, en términos pues generales o de manera muy general, o como tú quieras, de manera más libre, ¿cómo recomiendas tú a las personas o qué les puedes decir a las personas que estén pasando por una situación de duelo con el hecho de atenderlo? O sea, ¿qué les podrías decir tú?
Mira, creo que aquí va la primera vez que yo me topé con un tanatólogo, algo que transformó mi proceso de duelo, que me hizo sentir que no me estaba volviendo loca, que no estaba mal, que no estaba desequilibrada, fue la validación. El encontrarme con un tanatólogo me ayudó a encontrar la validación y a normalizar todo aquello que estaba sintiendo. Entonces, creo que sería eso, que entiendan que lo que están sintiendo es natural, ¿no? Después de una pérdida, después de una pérdida significativa, es natural sentir dolor, sentir desesperación, tener cuestionamientos, tener síntomas físicos, ¿no? Importante también que puedan atender, que no afecte su salud, que no afecte, que no se descuiden, que se cuiden mucho, que se tengan paciencia. Yo creo que es algo, que cuando he yo transitado mis duelos, mis pérdidas, que me digo mucho, paciencia, paciencia, es un camino sinuoso y es un camino cuesta arriba y hay que ser paciente con uno mismo y ser muy compasivo con uno mismo. Buscar también las personas o como tu equipo, yo les digo que tener como a mis pacientitos como un como tu botiquín de primeros auxilios y dentro de ese botiquín de primeros auxilios es las personas con las que te puedas realmente acompañar. No, como decíamos hace rato, no todas las personas están preparadas para acompañar y no es por maldad, ¿no? Muchas veces es por ignorancia, pero tener a la mano el número de las personas que tú sientes que te pueden acompañar, uh-huh. que te escuchan, a veces con tus pares, con personas que también han pasado sí. por lo mismo que tú, es importante, ¿no? Como poder tener ahí a la mano y saber que cuando tengas momentos de profunda tristeza, de profunda angustia, de profundo dolor, puedas hablar con esa persona, uh-huh. ¿no? Y tengas ese recurso ahí, la gente que te pueda acompañar, uh-huh. gente que no te busque consolar, ¿no? Uh-huh. Creo que ese es un gran error también de la gente que nos quiere consolar, quiere decir algo que nos quite ese dolor, uh-huh. y no se trata de eso, sí. no se trata de quitarnos el dolor.
Más bien yo creo que pues lo que tú comentas de acompañarte, y a veces hasta si puedes conectar con alguna persona que de alguna manera pues ahí está cerca y que han pasado por algo similar, pues yo creo que también te ayuda como a entender pues hasta cierta parte de esas emociones que estás viviendo, ¿no? Que decir, no estoy mal por estar viviendo esto, ¿no?
Así es, la validación, uh-huh. es natural sentir dolor ante una pérdida.
Sí, Carmen, luego uno escucha mucho, ¿no? Es que un psicólogo o la ayuda psicológica no es algo que vayas a... Y volvemos a lo del tiempo, ¿no? Que vayas a dejar de necesitar en algún momento o algo, pero ¿tú qué me puedes decir de eso? O sea, ¿las personas deberíamos de atender esa parte desde pequeños o cómo es? Tú dímelo, tú que eres especialista en esto y luego que uno escucha muchas cosas allá afuera.
Luego te dicen, ¿verdad? Como todos deberíamos de ir a terapia, ajá. todos necesitamos un terapeuta. Ajá. Yo creo que otra vez, ¿no? Es algo como muy genuino, muy uh-huh. auténtico, trabajar en uno mismo. Creo que, mira, los espacios para transformar, para entender, para aprender de uno mismo, creo que están en la terapia. Uh-huh. Sí lo creo genuinamente, que están ahí. Uh-huh. Pero también creo que si hay gente que para ellos no es lo suyo y uh-huh. encuentran otras formas, otras maneras, uh-huh. a lo mejor... no precisamente como para trabajar en ellos mismos, pero que sientan que les hace bien, eso es, ¿no? Ese es el camino, ¿no? Ajá. Creo que a mí me parece agresivo como estarle diciendo a la gente qué sí, hacer, sí. ¿no? Como me parece que es violento porque no todas las personas, pues más bien, de hecho, no todas las personas no tenemos los mismos recursos, no buscamos lo mismo en la vida. Uh-huh. Hay gente que no le interesa y está bien, ¿no? Uh-huh. No tiene por qué, y hay gente que está muy metida en ese rollo y está también bien, ¿no?
Sí.
Y es como que poder respetar eso, poder respetar que hay personas que, bueno, no les interesa saber o conocer, profundizar en sus emociones, que en las heridas de la infancia, y que está uh-huh. bien, hay que dejar a la persona uh-huh. en paz, ¿no? Uh-huh. Ser como pueda ser y ser como quiera ser. Sí. Mientras no se esté dañando y mientras sí. no esté dañando a otros.
Sí, ¿no? Yo creo que, no sé si vaya más en el sentido de que, pues no seamos como tan duros con nosotros mismos y que tratemos de entender nuestras emociones y de vivirlas, ¿no?
Claro. Cuando me decías esto, ¿no? Como de cómo desde niños poder tener estos espacios ajá, para poder ajá. hablar, ¿no? Quitarlos no pasa nada.
Exacto.
Quitarlos no pasa ajá. nada, o el de que no debes de llorar. Con los niños hacemos cosas bárbaras, ¿no? Les los invadimos muchísimo en sus emociones, ¿no? O cómete todo y eso hace que se desconecten, ¿no? De su cuerpo,
sí.
de sus necesidades, de sus señales corpóreas, sí, ¿no? Igual con las emociones, ¿no? Les decimos uh-huh. qué deberían de sentir, o decirle uh-huh. a la gente, a las personas, qué deberían de sentir, ¿no? Qué sí. deberían de estar sintiendo.
Que luego es cuando desde niños justamente y en este como proceso de crecimiento, cómo nos vamos despegando de nosotros mismos, que yo creo que hay un punto, dependiendo de la situación, que hay cosas que luego hasta cierto momento lo vuelves a conectar contigo y decir, pero ¿por qué yo no hice esto si esto me gustaba tanto, no? Pues quizá porque luego te prohibieron de chiquito, ¿no? O con palabras pues te hicieron entender que eso no estaba bien.
Claro, sí, sí, exacto, y nos vamos sí. desconectando de nosotros mismos, desconectando sí. de nuestras necesidades, quizá de nuestros anhelos, ¿no?
Sí, 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 no, y yo creo que también, pues, justamente yo creo que en ese sentido, pues sí es como importante también el tema de la terapia, porque yo creo que también a veces no hablas, por eso yo creo que mucha gente, lo que tú me comentabas, que cómo se abren tantas personas, abren su corazón, sus emociones contigo, porque encuentran como un sitio seguro, ¿no? Porque si tienes a un amigo a un lado que le cuenta las cosas, pues a lo mejor te va a juzgar, a lo mejor no, a lo mejor te va a entender, a lo mejor no, o a un familiar que están viviendo por situaciones similares, pues no sabes cómo lo vaya a tomar o cómo te vayas a sentir como juzgado, ¿no? Y yo creo que en estos sitios del acompañamiento psicológico, y aparte que es alguien externo, yo creo que es justo ahí donde encuentras tu lugar seguro, ¿no?
Un espacio seguro, uh-huh. Precisamente uh-huh. Es un espacio seguro donde no va a haber juicio, no va a haber crítica, uh-huh. Preferentemente, ojalá que pueda ser un terapeuta que no te esté diciendo qué hacer uh-huh. También.
Sí, exacto, ¿verdad? Porque luego dicen, es que el terapeuta no es quien te va a decir qué hacer, solamente te está ahí acompañando y dándote como que hasta cierto momento como esa luz, luego Luis lo describe mucho de esa manera, como la luz por donde tú mismo vas a ir encontrando como tu camino, cómo poder vivir tus emociones y
claro.
Demás, ¿no?
Claro, como ese espacio para poder externar todo lo que está sucediendo uh-huh. Y a lo mejor sí te va a ayudar a explorar diferentes opciones, a ensayar sí. Diferentes opciones, te va a ayudar a poner en palabras aquellas angustias, uh-huh. Porque luego en la mente todo se magnifica, ¿no? Y cuando sí. Lo compartes, pues tiene otro sentido, cuando lo hablas, sí, sí, sí. Que bueno, también, yo me vuelvo, ¿verdad? A los duelos, pero también es lo que ocurre mucho en el proceso de duelo, las personas hablan muchas cosas que a veces los que están alrededor se asustan, uh-huh. Pero la persona necesita hablarlo para poderlo poner sí, en orden, sí. Para poderlo justo escuchar y poder ponerlo en orden. Y a veces dicen, ay, es que me dijo una cosa y al otro día me dijo otra, uh-huh. Pero es lo que necesita. Y un terapeuta lo va a saber contener, uh-huh. Lo va a saber recibir eso, sí, sí, sí. ¿No?
Yo creo que esa parte también es como muy importante porque justo eso, por ejemplo, cuando somos mucho de ser tan reservados o no de querer decir o expresar lo que nosotros necesitamos o lo que queremos porque pues por las exigencias externas, luego hablábamos de eso hace ratito, de cómo limitas tantas cosas y luego ya te animas como a decirlo, a compartirlo y dices pues ni siquiera era tan fuerte como pensaba las consecuencias o no consecuencias que podría tener, ¿no?
Claro, sí, sí, cuando vivimos las cosas como en soledad tienen otro sentido sí, que sí. Cuando podemos compartirlas. Poderlas externar y sabemos que va a ser bien recibido aquello, ¿no? Que no se nos va a juzgar o a presionar, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Y me dice ahorita, regresamos a lo del duelo y sí, pues en realidad, pues yo creo que muchas de las cosas, pues justo aplican a eso porque yo creo también, Carmen, y no sé tú qué me puedas decir, pero yo creo que muchas de las personas que buscamos o que buscan el acompañamiento de un terapeuta o de un tanatólogo como tú, pues muchas personas vienen de una pérdida de cualquier tipo, ¿no? Pero siento que en muchos de los casos es esa la manera en que logras buscar algún psicólogo, alguien que te pueda acompañar en este dolor, ¿no? O en esta vivencia.
Claro, sí, sí, porque nuevamente te repito, las pérdidas, los duelos, trastocan el mundo completo de las uh-huh. Personas, completo, completo.
Sí. Ay, no, pues Carmen, yo creo que te digo, podríamos platicar muchísimo, no sé si tú, yo podría irme todavía de, porque pues está muy interesante todo y sé que podremos encontrar muchísimos más subtemas que vengan de la tanatología, del duelo y demás, pero algo que nos quieras compartir tú en específico y para ya ir aquí cerrando.
No, hombre, Max, pues agradecerte, ¿no? Uh-huh. que me hayas invitado, que me tomaras en cuenta para uh-huh. Para estar aquí contigo, para compartir con las personas que te ven, que le dan clic ahí a tu canal, que pues agradecerte solo eso, ¿no? Que haya gente que se interese en uh-huh. Esto, que haya gente que no le dé miedo a hablar uh-huh. De la muerte o de las pérdidas uh-huh. O del dolor, que no sea, que se deje de volver un tema incómodo, ¿no? Exacto. Que podamos normalizar y podamos normalizar el estar con alguien que está atravesando uh-huh. Un proceso de duelo.
Sí, Carmen, no, pues ya a veces yo tenía la verdad que muchas ganas de que pudieras aquí acompañarnos compartiéndonos un tema en esta ocasión, pues fue el tema de los duelos porque sé que es tu fuerte, que te has desenvolvido mucho en esta área, por así decirlo, pero pues espero que luego podamos compartir en algún otro momento este espacio con otro tema que también Pues ya sé que también las clases de yoga, que también ahí te sigues preparando en la cuestión psicológica y también luego estaría muy padre platicar un poquito igual y si nos puedes platicar así muy muy rápido o el tiempo que tú te quieras tardar, de cómo tú
Gracias.
también conectas este rollo de la yoga, de lo que tú haces con el tema pues emocional.
Es hermoso, me parece que complementa muy bien, es transformador el que las personas tengan también este espacio como de poder explorar el movimiento, de poder encontrarse con su respiración, con la calma, con la quietud. Y justo también las personas que están atravesando un duelo o no necesariamente como el que puedan empezar como a moverse de manera saludable, a lo mejor a veces, por lo que decíamos, ¿no? Que hay gente que si está con mucho dolor no puede estar como tener tanta energía, y me parece que yoga es un espacio seguro, es un espacio bonito, tiene una filosofía de vida hermosa, donde esto que vemos de las posturas y las asanas es uno de los escalones de los primeritos del yoga, ¿no? Pero es lo que nos ayuda después como a lo que a la mayoría nos llama la atención, pero nos mete al mundo de yoga y es profundizar. También en el desarrollo humano tiene, de verdad, es un estilo de vida como tal, ¿no? Que lleva desde el movimiento, desde el cuidado del cuerpo físico, el cuidado de la respiración, la conciencia de sí mismo, los momentos de quietud, de calma, de paz, el respeto hacia los demás, el respeto hacia uno mismo. De verdad es algo maravilloso y me parece algo también muy enriquecedor poder acompañar a las personas en esa transformación, ¿no? En el verlos llegar también a una clase de yoga y después ver cómo se logran ir equilibrando diferentes cuestiones en su vida. Cuando la gente también me comparte, ¿no? Que se sienten con mayor salud o se sienten mucho mejor emocionalmente después de cierto tiempo, porque no es magia, ¿no? Es también una herramienta, tampoco es algo
Tiene
mágico,
un
¿no?
proceso.
Es todo un proceso y que también requiere pues disciplina, pero lo bonito es que es sin exigencias, sin competitividades, de ser muy compasivo con uno mismo, de irse conociendo a uno mismo. Y luego decimos que el estar en el tapete de yoga es como una radiografía de cómo te presentas ante el mundo, ¿no? ¿Qué tan exigente eres contigo mismo o qué tan permisivo eres contigo mismo, ¿no? Eso, todo eso se puede ver a través de tu práctica de yoga.
Y qué padre, cómo en realidad todo se va conectando, ¿verdad? Lo que decías hace rato que cada quien no justamente se va al tema de la terapia y así, pero logran como encontrar su espacio en donde pueden
Así es.
vivir, de conectarse consigo mismo, de vivir sus emociones y demás.
Así es, y creo que de eso se trata, ¿no? Que podamos estarnos acompañando, que podamos estarnos sumando. Creo que ahí radica la verdadera divinidad, el que estamos unos para los otros, ¿no? Que podamos ser esos puertos seguros, que podamos ser un espacio seguro para que el otro pueda estar y que también uno tenga eso en los demás, ¿no? Un espacio seguro para estar. Creo que a veces buscamos las respuestas muy afuera, muy lejos, ¿no? Y nos tenemos unos a otros.
Sí, también
Siempre
en
nos
manera de
tenemos.
lo que tú comentabas, observar también nosotros mismos, ¿no? Y nuestros comportamientos, nuestras formas de expresarnos y demás.
Exacto, el cuestionamiento, la observación, el
Sí.
podernos detener, ¿no? A pensar, a observarnos, a sentirnos, a conocernos.
Exacto. No, pues qué padrísimo todo. Ojalá que luego también podamos tener lo que platicamos, una clasecita de
Yo
yoga
encantada. Sí.
para poder invitar también a las personas. Yo creo que también es una cosa como muy mágica en el sentido que tú lo conectas pues con toda tu experiencia y demás, Carmen. Pues un gusto que nos hayas acompañado. También voy a dejar por ahí en el post del podcast para que puedan ver tus redes sociales, porque pues también das clases en línea, también terapia en
Sí.
línea y demás, para que puedan ahí seguirte y pues ojalá ahí te podamos tener en otra ocasión aquí.
Muchísimas gracias, Max. De verdad, muchas gracias. Estuve muy a gusto. Espero que no haberme trabucado mucho, pero estuve muy a gusto y contenta de estar aquí. Gracias.
Sí, yo también, y pues nada, esperamos que ahí nos sigan en los siguientes episodios. Como siempre, un placer estar aquí en Podmax y pues síganos en nuestras redes, también ahí a Carmen, que se las voy a dejar, a Galena Evans, que es quienes nos permiten este espacio para poder estar grabando, y pues obviamente a Julián, que tiene también su página, que también se las voy a dejar aquí, que es quien se encarga de toda la producción. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.